Desde Pascua a Pentecostés. Seguimos caminando como iglesia en salida, como iglesia misionera. El domingo tercero de Pascua nos marca un hito más, un paso. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro que es la historia teologal de la Iglesia, es decir, la historia del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. Es el libro de la fundación y crecimiento de la Iglesia. Y hoy, el pasaje que nos ofrece es el comienzo del rechazo y la persecución. El sumo sacerdote reúne, detiene a los apóstoles y les echa en cara que no le han obedecido. Que no le han obedecido. Os habíamos prohibido hablar en nombre de ese. ¿Por qué nos habéis desobedecido? Y entonces Pedro, los apóstoles, le replican: porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, porque vosotros no sois Dios. ¿Quién sois vosotros para rechazar ese nombre? Nosotros hemos conocido la resurrección de ese hombre. Hemos recibido su espíritu y tenemos que extender ese nombre por todo el mundo, porque ese nombre, Jesús, Jesucristo, es la salvación del género humano. Cuando hablan de el Dios de nuestros padres, le están diciendo al sumo sacerdote que toda la resurrección, como el nacimiento, la cruz, etcétera, de Jesús, es un designio del mismo Dios que adoran los judíos. El mismo Dios que adoran los judíos. Que Dios le ha resucitado y que Dios le ha convertido en el eje de la salvación de todos los hombres. Es decir, aparece la persecución, todavía no es sangrienta, todavía no es, pero es una advertencia muy seria. Pero a la vez que aparece la persecución, aparece el testimonio. Predican por obediencia a Dios. Y por obediencia a Dios, mediante el Espíritu, prestan testimonio. Se convierten en testigos, lo cual los pone en peligro. El Espíritu Santo y nosotros, se dirá en el primer concilio, aquel de Jerusalén, el Espíritu Santo y nosotros. Bueno, pues el Espíritu de Dios, que Dios da a aquellos que le obedecen a Él antes que a los hombres, es el que los mueve a proclamar el nombre de Jesús. Los rabinos, el sumo sacerdote y el Sanedrín, les prohíben hablar y los sueltan. Por supuesto, seguirán hablando. Y eso lo sabe el Sanedrín, que estará empezando a pensar cómo hacer para callarlos. Los apóstoles, señala el libro, salen contentos, es decir, no salen asustados ni tristes, es que nos desprestigian, es que nos rechazan, no. Salen contentos y felices. ¿Por qué? Porque han merecido aquel ultraje, aquella humillación por el nombre de Jesús. Y el sufrimiento por el nombre de Jesús es lo que caracteriza al testigo. Y no es un castigo, es una gracia. Por lo tanto, seguirán hablando. Mientras puedan, seguirán hablando. La persecución arreciará. Al final, tendrán que huir. Bueno, la segunda lectura está tomada del Apocalipsis. Ya sabéis que es un libro cara al futuro, pero cara a un futuro que ya se está desarrollando en el presente. Y el testigo, Juan de Patmos, que ha oído aquella voz antes, ahora dice que en esa visión escucha la voz de muchos ángeles, millares y millares y millones que están sirviendo al trono de Dios. También la voz de los vivientes, de los ancianos, de todos, de todos. Y todos dicen: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Pero no se limita a decir los ángeles, los vivientes, los ancianos, dice más. Y oí a todas las criaturas. Criaturas no son solo los hombres, no son solo los ángeles. A todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay ahí, todo. ¿Qué dicen? Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: amén. Y los ancianos se arrodillaron prestándole homenaje. Es decir, el futuro será este: los cielos y la tierra, los ángeles, los hombres, los vivientes, los que viven bajo tierra, los que viven en el fondo del mar, todos aclamarán la gloria del Señor. Y el Señor será reconocido como Señor de todos los seres, de todas las criaturas. Y pasamos al Evangelio, hoy muy interesante y además muy importante. Es el capítulo 21 de San Juan. Y este capítulo 21 de San Juan, que es donde el Señor va a reintegrar a Pedro en el oficio que le dio, tiene para nosotros un gran interés. Es un epílogo, porque el Evangelio ha terminado en el 30. Además, se ve claramente cuando uno lee el final del 30. El Evangelio ha terminado. Pero antes de que se haga público, en ese intervalo, seguramente los discípulos del apóstol escritor han añadido un epílogo. Claro, el añadir ese epílogo supone que es importante, que es algo que tiene que quedar dicho, que tiene que quedar proclamado. Cuando se escribe algo, se escribe para el presente, pero se escribe para el futuro, porque la escritura no es la simple voz, es algo más. Por eso, como digo, es un capítulo que tiene un especialísimo interés. Está añadido por los discípulos cuando seguramente, el autor del libro ya ha muerto. Es una vuelta a Galilea y a la pesca milagrosa. Vuelta a Galilea, al principio. Es decir, el capítulo final, en el fondo, va a ser el principio, en la mentalidad de los autores. Y la pesca milagrosa. El esquema es el de la pesca milagrosa de Lucas. Es decir, están pescando, toda la noche pescando, redes arriba, redes abajo, y no pescan nada, absolutamente nada. Y alguien que está en la orilla, y al que no distinguen muy bien, les grita y les da un consejo: echad las redes al otro lado, echad las redes al otro lado. ¿Qué está diciendo? Pues los lados de aquel lago son el lado judío que baña tierra de Israel y el lado, el otro lado, el lado pagano. ¿No os acordáis de todos aquellos intentos de pasar el mar para llegar al otro lado, sanar a los endemoniados, ser expulsados? Es decir, el Señor está cruzando de una orilla a otra. Pues ahora lo que se les pide es que echen la red en esa otra orilla. Que miren a la orilla pagana del lago y echen la red ahí. Y entonces, ¿qué significaría esto? Bueno, pues que en el lado judío, en esa orilla, en ese lado del barco, no hay ni un pez. Pero que al otro lado, en el lado pagano, hay tantos peces que las redes están a punto de reventar y que no hay manera de que las barcas carguen con tanto pez para llegar a la orilla. Leedlo con hondura. Es decir, si el libro de San Juan, el Evangelio, se escribe ya en una segunda generación cristiana, es tardío, el epílogo, pues, será un poquitín todavía más tardío. En ese momento, el templo estaría ya destruido. El judaísmo, destruido el templo, se refugia, con permiso del invasor, en Jannía o Yabné, un pueblecito costero. Y ahí los rabinos que han escapado empiezan a rehacer, recuperar el judaísmo con un tono más excluyente, más rígido. Y una de las primeras cosas que hacen es hacer una oración matutina donde maldicen a los cristianos. Los cristianos son expulsados oficialmente del pueblo judío. ¿Por qué? Porque adoran a Jesús. En esa situación nueva, desde las iglesias asiáticas, que son las iglesias del discípulo amado, pues se va a hablar de Pedro. Se va a hablar del ministerio de Pedro, con nuevos términos y con el anuncio de su muerte. El anuncio de su muerte cuando él ya ha muerto. Porque si esto sucede en los años 70-80, Pedro había muerto pues alrededor del 60 y tantos. El ministerio petrino. Y ya abrís un poquito los ojos y los oídos. Este evangelio, como digo, es asiático. Pero esto quiere decir que ya una iglesia totalmente internacional, que ha desbordado el judaísmo, que está echando las redes por todo el mundo pagano, pues subraya un ministerio que es el ministerio de la unidad. Justo porque es una iglesia con muchas iglesias y el peligro de secesión, de ruptura, de independencia de las iglesias, pues no es pequeño. Y entonces va a salir a flote, en un primer término, en un subrayado muy fuerte, el ministerio unificador de Pedro. Pero cuando Pedro ya ha muerto, no lo olvidéis. Cuando Pedro ya no vive, por lo tanto, ya no puede ejercer ese ministerio. Pues vamos a meditar un poquito sobre el ministerio de Pedro. Algo trascendente, importantísimo para la unidad y la comunión de la Iglesia.